Hola, buenas tardes. Yo soy Tania Cruz y estamos en Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie. Y hoy, 14 de febrero, tenemos un programa especial. Lo hemos denominado Los mitos del amor romántico. Vamos a desmontar esos mitos del amor romántico. Hoy estoy en compañía de varias compañeras del programa de género. Lizeth Pérez Cárdenas y Liudmila Morales. Hola, compañeras.
Hola, Tania. Un placer estar aquí contigo y con nuestra audiencia en esta tarde.
Hola, Tania y Liudmila. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder conversar un poco sobre el amor romántico.
Exactamente. Este programa vamos a desmontar varios mitos que consideramos del amor romántico. Con este programa no queremos decir que el amor es una basura, no, más bien resignificarlo de otras muchas maneras. Antes quiero mencionar algo que hace referencia ya Marcela Lagarde, que es que los hombres, ella habla sobre son seres del amor, pero las mujeres son seres para el amor. Esto lo menciona porque dice que esta categoría que nos ponen a las mujeres de amor romántico, ella lo llama un cautiverio, ¿no? En su magnífico libro este, El cautiverio de las mujeres. El amor significa, ella habla mucho sobre que el amor significa un desbordarse. Es un desbordarse solo en una cosa. O sea, las mujeres nos preparan solo para eso, para el amor. Y antes de iniciar y seguir hablando de este tema sobre el amor romántico, que puede ser muy polémico, ¿no? Quiero mostrarles un pequeño fragmento de esta feminista mexicana que fue de las pioneras que habló sobre el amor romántico, Marcela Lagarde. Esta conferencia la dio en Granada, España, en 2011. A continuación, se las traemos y los dejamos con un espacio de Marcela Lagarde.
¿Construcciones en torno al amor estructurales o, como se decía hace 2000 años, superestructurales, ¿no? Esto hace un poder. El hecho de que ese hombre y los hombres puedan ser el sujeto del amor les da un poder extraordinario sobre las mujeres, sobre estructuras sociales, instituciones sociales, en las instituciones sociales, como por ejemplo la pareja, o la familia, las familias, planteamos ahora, o las comunidades, o cualquier dimensión de la vida social tiene activo el poder de los hombres como sujetos del amor. Eso les da poder no solo donde viven el amor, sino que lo trasladan a cualquier lugar. Y esa es otra característica del sujeto. El sujeto va a donde va con todos sus poderes. En el caso de las mujeres no es así. Nosotras, digamos, en las sociedades donde no somos el sujeto. Si alguien conociera alguna donde lo seamos, pues me la presenta para abrir una sala del museo histórico de género y entonces poner a la mujer y las mujeres como sujeto. En general, nosotras no tenemos esa capacidad del sujeto de trasladar nuestros poderes de espacios. Más bien se ejercen territorialmente o espacialmente, ¿no? En un aula, en un grupo, en la familia, en una pareja, en un partido político, en una empresa, pero esa mujer no se traslada con todos esos poderes a todos los espacios. En cada espacio es otra vez una mujer, valorada como se valora a las mujeres en esa sociedad, en esa cultura, y no puede llevar sus poderes ni tampoco potenciar sus poderes articulándolos. Ese es otro punto de partida que tengo. También decir que esa corresponde al hombre simbólico, la mujer simbólica.
Bueno, les recuerdo que este es un fragmento de la conferencia de Marcela Lagarde que ella dio en Granada en 2011. Me gustaría, después de escuchar este fragmento, sus opiniones, compañeras.
Tania, a mí me parece muy interesante algunos de los planteamientos de Marcela Lagarde. En especial quiero destacar las estructuras e instituciones sociales que ella menciona y cómo incluye a la pareja y a la familia como instituciones sociales. Me parece que es un punto crucial para iniciar el análisis, porque es de alguna manera estas instituciones sociales las que subsumen a la mujer y donde sus intereses comienzan a mezclarse, fundirse con los del grupo, digamos, en la familia. Y cuando decimos el hogar, pretendemos englobar los intereses de cada uno de los miembros de la familia, cuando la práctica cotidiana nos demuestra que muchas veces los intereses de la mujer pasan a un segundo plano, de acuerdo con lo que me he dado, o sea, no he encontrado nombre para eso, y yo simplemente le llamo la relativización de la mujer, que es ver a la mujer siempre en su relación con alguien más, como esposa, como madre o como hija. Y creo que es... se relaciona también con lo que Lagarde menciona, y de hecho es la causa de que la mujer no se traslade a todos los espacios con su poder, porque en cada uno de esos espacios tiene que comenzar de nuevo una identidad totalmente nueva: la mujer madre, por un lado, la mujer esposa, por otro lado, la mujer trabajadora. Y en cada uno de estas, digamos, de estas identidades encontradas, la mujer va perdiendo terreno, va cediendo poder, parte de su poder, y cuando al final analizamos que en el mismo individuo, porque no se trata de individuos separados, sino simplemente proyecciones a nivel social, la mujer es la misma persona que es esposa, es la misma persona que es madre, y cuando venimos a ver en cada uno de estos espacios, va cediendo parte de sus intereses hasta que al final quedan siempre sumidos al interés de alguien más. Y creo que es el principal error que muchas mujeres cometemos y que nuestra sociedad nos provee con las estructuras para ello.
Sí, también respecto a lo que dice Lyudmila, es que dentro de estas estructuras se asumen roles, donde el hombre es el que actúa como sujeto, el que tiene agencia, el que tiene poder, y por lo tanto el que puede ejercer este poder hacia este objeto que se ha construido, que es la mujer. Entonces, en el momento en que los hombres tienen esa agencia y ese poder para poder actuar y para poder tomar decisiones sobre el cuerpo o sobre la voluntad de los otros, en este caso las mujeres como objeto, pues esta subordinación se sigue como reproduciendo.
Exactamente. Y bueno, este programa se hace en base al 14 de febrero, ¿cierto? Sí. Pero vamos a, como esta idea del amor romántico, el amor eterno, tu otra mitad, ¿verdad? Todas esas frases que hemos escuchado las mujeres desde que somos pequeñas, me gustaría que Lyudmila nos compartiera un poco de esta idea de por qué el 14 de febrero, Día del Amor.
Bueno, es complicado, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se trata de una construcción social como muchísimas otras. La historia de por qué el 14 de febrero es el Día del Amor cuenta con un montón de versiones. Solamente tenemos que entrar al internet y como que nos vamos a desbordar de ellas. La más difundida es la historia de los tres Valentines. No estoy muy familiarizada con ella, pero bueno, es la historia de los tres Valentines en la época romana, alrededor del siglo III, asociada con el auge del cristianismo. A partir de ahí se desarrollan todas estas versiones que hablan de un Valentín de Roma, de un Valentín de otra provincia, pero la más de ellas, e incluso de un Valentín que fue martirizado en África. Pero la más difundida es el Valentín romano, que casaba a las parejas cuando la prohibición expresa del emperador era que los soldados no debían tener en casa estos, digamos, estas cadenas que los arraigaran al suelo, sino que fueran máquinas de matar, que fueran que estuvieran en condiciones de partir a otros lugares sin ataduras en el suelo patrio. Lo interesante de esta historia es, y que hay muchos chistes al respecto, cómo es que esta historia del mártir cristiano puede inspirar la idea del amor romántico. Esto sucede a partir de la Edad Media, donde por alguna razón que desconocemos y que sería muy interesante investigar, se comienza a asociar esta historia con el amor romántico. Y a partir del siglo XVIII se comienzan a utilizar las tarjetas de My Valentine, porque se presupone en una de esas historias que el señor Valentín se enamora, una historia que además es un poco increíble, de la hija de su carcelero, y firma una carta a ella como como Your Valentine. Y a partir de ahí comienzan esta historia de tu Valentín, que además, cuando se decide incluir, además de las tarjetas, flores, joyas, chocolates y otro tipo de regalos, comienza a ser un tesoro en bruto para la publicidad. Y a partir del siglo XIX y del XX se extiende totalmente el Día del Amor o Día de San Valentín, que en nuestro contexto se celebra de distintas maneras. En algunos lugares se asocia solo con el amor romántico o con la pareja, en otros no, en otros se dicen que es el Día del Amor, de la Amistad, incluso del amor de una madre hacia sus hijos, el amor hacia la patria. O sea, la publicidad ha hecho de esto todo un show y ha extendido muchísimo el concepto, incluso de lo que más allá de lo que en sus repercusiones originales se pretendía. Desde 1969, creo, en la década del 60, el pasado siglo, la Iglesia rechazó el Día de San Valentín, intentó quitarlo del santoral patrono católico, para quitarle el matiz religioso a esta celebración y tratar quizá de que no se celebrara más, porque trataron de quitar todos los santos de origen desconocido, como es el caso de Valentín que hemos hablado. Y lo interesante es que, sin embargo, la celebración persistió gracias a la publicidad y tiene hoy muchísima fuerza.
Además que, bueno, es muy curioso esto de cómo se asocia a San Valentín con el amor, pero a la vez el amor se asocia con el sufrimiento. Es decir, este ideal romántico de nuestra cultura ofrece un modelo de conducta amorosa que estipula lo que de verdad significa el amor. Entonces nos va marcando las pautas de nuestra vida de qué, cómo, cuándo, dónde, con quién sí y con quién no. Este componente de tipo, como lo dijo bien Ludmila, social y yo agregaría cultural también, es el causante de muchas creencias. De muchas creencias, de imágenes idealizadas, como tú bien lo mencionaste, en torno al amor.
En realidad, Tania, disculpa que te interrumpa, en esta idealización juega un papel muy importante el mercado, como ya dijimos, y el papel del dinero, que al final es quien da, digamos, el trasfondo a cada una de estas celebraciones hoy.
Sí, es importante algo que estaba leyendo, todas estas preconcepciones que hay sobre este amor. Y bueno, se dice que el amor es ciego, pero hemos sido enceguecidos por una versión de amor romántico. O sea, es este tipo de amor romántico el que nos hace ciegos. Y no es en sí el propio amor el que no nos permite darnos cuenta como de todas estas problemáticas o de todas estas fisuras que están por debajo.
Bueno, chicas, y a esta altura del debate, ¿qué les parece si escuchamos una canción de Armando Rosas, La antítesis del amor, para reflexionar un poco más?
Nunca fuimos por un helado, ni caminamos de la mano, ni nos miramos bajo un farol. No fue un amor de adolescente, no, no, ni mucho menos fue decente. La convergencia fue el colchón. La antítesis del amor. En este caso lleva su máxima expresión. Fantasía, no fue impulsor de la poesía, fue manoseo y excitación. La antítesis del amor. En este caso llegó a su máxima expresión.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bueno, y les recordamos que estamos en Estereotipas, donde no se estereotipa nadie, y que pueden sintonizarnos a través de www.flaxoradio.es. Y hoy estamos en un programa especial que es Desmontando los mitos del amor romántico. Queremos mandar un saludo a Costa Rica, al Reino Unido y a Colombia, que nos están escuchando en este programa especial.
Bueno, es importante que digamos también que la autonomía es la base fundamental para que nosotros podamos amar, amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Sin embargo, esta idea del amor romántico lo que ha hecho es generar diferentes mitos, que hace que escuchemos frases como que el amor todo lo puede, que tiene como consecuencia ideas de que la falacia de cambio, bueno, se cree que todo lo puede cambiar el amor, el mito de la omnipotencia del amor, la normalización del conflicto, la creencia de que los polos opuestos se atraen y entienden mejor, la compatibilidad del amor y el maltrato, la creencia del amor verdadero, de que ese amor verdadero todo lo perdona, lo aguanta, lo soporta, lo resiste, pero además dentro de todo esto está como oculto esta parte de la violencia. La violencia que se encuentra ahí porque nosotros estamos esperando o dando todo porque al final de cuentas lo vale, ¿no? Es como ese amor está ahí esperando por nosotros y nosotros tenemos que hacer todo para que permanezca a nuestro lado en las circunstancias y condiciones que sean.
Y que esa violencia, Liz, muchísimas veces se justifica con la frase que tan a menudo escuchamos, que el amor es lo más importante y que requiere entrega total. Esto a su vez genera un montón de falacias, como la falacia del emparejamiento y la conversión de la relación de pareja y del amor en el centro de toda nuestra vida. La atribución a solo ese amor de dar la capacidad para la felicidad y a su vez la falacia de la entrega total, que como todos sabemos solo conducen a obsesiones malsanas y que además disminuyen la autonomía de la persona y no son saludables en ninguna etapa de la vida. Es lo que estábamos precisamente hablando en otro momento del programa. El gran golpe o el choque, el giro de 360 grados que significa para la vida de las personas que hacen de ese amor el centro de su vida y de toda su existencia, el perder ese amor puede derivar incluso en tener graves consecuencias para la salud, para la economía, para la salud mental.
Sí, porque una de las cosas que genera este amor romántico son falsas expectativas, frustración y sobre todo dependencia.
Y además no hay que olvidar, más bien dicho, esto de que el amor es predestinado. O sea, el amor está destinado, nos va a llegar y solo hay una idea del amor. Ese amor que, o sea, nunca se habla sobre el amor hacia las amigas, hacia los amigos, hacia la madre, hacia el padre, hacia lo que haces. No, el amor es en las mujeres hacia un otro. Y ese otro genera esta heteronormatividad y esta heterosexualidad, porque hablar sobre el amor a una otra tampoco alude, ¿no? Pero entonces, con estas ideas y estas frases que hemos escuchado y hemos estado mencionando, se crean muchos mitos. Un mito, por ejemplo, el de la media naranja, ¿verdad? El mito de la complementariedad, esta creencia que solo hay un amor verdadero en la vida. O sea, no podemos tener más que solo un amor verdadero. El mito de la perdurabilidad, la pasión eterna, esta fidelidad eterna que se nos exige, se nos impone, y el mito del matrimonio, y también lo que bien mencionaban con el tema de la violencia, el mito de los celos, ¿no? En una encuesta habíamos hablado sobre el alto índice que había sobre violencia simbólica, y las mujeres lo asociaban a los celos que tenían los novios en la adolescencia. Y los mitos existen de la fidelidad y obviamente de la exclusividad.
Bueno, hoy vamos a desmontar tres mitos. El primero de ellos es el de la media naranja. Esta parte que nos hace seres completos y que por lo tanto presupone que somos seres incompletos. Por otro lado, el fueron felices para siempre, de estos cuentos de hadas que hemos visto desde que somos niñas. Y por último, el mito de la felicidad eterna. Esa felicidad que va a estar ahí para siempre a partir del momento que encontramos a nuestra media naranja y con la que fuimos felices para siempre.
No estamos diciendo que a los hombres no es que el amor no se les enseñe. También a los hombres se les enseña el amor, pero de diferentes maneras que a las mujeres. A las mujeres, bueno, ya bien lo dijo Lagarde, nos enseñan a amar y estar listas para los y las otras, a diferencia de cómo se les enseña a los hombres. Entonces se nos crea la idea de que nuestro amor algún día llegará y que lo que solo basta es esperar.
Es el mito del príncipe azul, Tania, el clásico del amor romántico.
La Bella Durmiente, ¿no? Esperando el beso para que el príncipe llegue.
Pues todas estas princesas, Blancanieves, la Cenicienta, que están esperando a este príncipe azul, que además va a ser el que va a venir a rescatarlas y a salvarlas de su sufrimiento.
Porque además la sociedad enseña que no tenemos que ir en busca de él. Hay que esperarlo porque él va a llegar.
Exacto, esas son las buenas maneras. Una señorita nunca sale en busca del amor.
Bueno, por lo tanto lo que pasa es que se crea esta idea de un amor predestinado, donde el otro o la otra son ese ser que nos complementa, la mitad que nos estaba faltando, es decir, nuestra media naranja. Y esta idea genera una sensación de que somos seres incompletos. Entonces lo que necesitamos es esperar a este ser para poder ser seres completos y realizados. La idea de no poder amarnos en plenitud en la edad adulta genera muchas veces relaciones dependientes de frustración y violencia. Ahora, para descansar un poquito sobre esto, vamos a escuchar la canción de Joaquín Sabina, Contigo.
Muy bien.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena de un sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te mata.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bueno, y regresamos y estamos en Estereotipas, y nuestro programa del día de hoy es Desmontando los mitos del amor romántico. Y les recuerdo que escuchen por Flaxo Radio, es en www.flaxoradio.es. Y bueno, seguimos aquí desmontando un poco los mitos del amor. Y bueno, vamos a este mito de y se casaron felices y fueron felices para siempre. ¿En dónde hemos escuchado eso, chicas?
En un montón de lugares, de verdad, Tania. Creo que tiene que ver en un quizá un deseo profundo que nos remite no a a combatir la mortalidad del quizá del ser humano, ¿no? Pero en este caso, traspapelado o reflejado en un prejuicio psicológico que nos impele a pensar y que nos hace desear que ese amor sea para siempre. Creo que por eso es que el bestseller Twilight de Stephenie Meyer es de los es un bestseller justo y además un fenómeno, digamos, en la historia del cine. Porque siempre al hombre le ha preocupado esta... Siempre ha tenido esta preocupación por lo perecedero y ha querido pensar que lo puede, al hombre y a la mujer, y ha querido pensar que lo puede combatir de alguna manera. Y el amor no es la excepción. Lo triste de esto es que muchas veces esa idea de fueron felices para siempre nos hace permanecer en una relación en la que en realidad no somos ya felices y no queremos admitirlo. Y creo que al final la valentía no está en resistir como en generaciones pasadas quizás la sociedad nos obligaba a hacerlo, ¿no? Al rechazar el divorcio, al rechazar a las madres solteras y todo esto que de alguna manera se saliera de la institucionalidad ya prevista y preconcebida para nosotros cuando nacíamos. Pero como te decía, la valentía no es quedarse y tratar de salvar el barco cuando ya está hundido, sino decir hasta aquí he llegado y hasta aquí he terminado porque ya no soy feliz. Porque creo, en mi humilde opinión, que esa es la principal función de una relación amorosa, hacernos felices. Tenemos esa oportunidad tan pocas veces en la vida, en una vida llena de problemas, y muy agitada, que creo que de donde podemos conseguir felicidad es triste, ¿no? Que consigamos todo lo contrario. Al final, no es triste que termine el amor. Lo triste es que termine la capacidad de amar. Y esa la tienes tú, nadie te la puede quitar.
Sí, otra cosa que es importante en este y vivieron felices para siempre es que, pues esta idea siempre la hemos visto en estas películas, telenovelas, pero siempre llega ese momento de se casan y ahí termina todo, ¿no? Suponemos que después de eso todo va a ser amor y felicidad, pero pues no estamos reflexionando sobre qué va a haber después de esta empresa que uno inicia con tu pareja o con tu acompañante. Porque si ese vivieron felices para siempre se trastoca con este mito del amor romántico, entonces ese amor se convierte en un amor y en una pasión sufriente, en donde uno tiene que soportar, aguantar y estar dispuesto a soportar todo porque ese amor justo lo vale.
Además que a las mujeres nos enseñan que el fin último es el día que te casas. O sea, nos educan para el día que te casas. Nuestra infancia va relacionada hacia eso. Y entonces, ¿qué pasa? Una vez estábamos en un taller y estábamos justamente hablando de esto y decían las compañeras, y después de que me caso, ¿qué? Vienen los hijos y la maternidad está solamente asociada a después de casarte eres madre y después de que eres madre tus hijos se van y después de que se van te mueres. O sea, las mujeres estamos siempre predestinadas como para los otros, para las otras. Y después de que te casas vienen muchísimas otros caminos, muchísimas otras historias y además es como no es el fin último.
Pero es que justo estas otras historias no son las historias que venden, ¿no? No son las historias que conmueven, no son las historias que nos enganchan y que mucho menos ayudan a movilizar este mercado, sino que al mercado lo que le conviene es una historia de felicidad en donde uno aspire a comprar algo que le va a durar para siempre. Y en este caso lo que estamos comprando es un amor que a veces produce todo lo contrario.
Y otro de los grandes mitos, y el último de nuestros mitos de esta tarde, es el de la fidelidad eterna. Bueno, esto es muy polémico.
Sí, sobre el mito de la fidelidad eterna, pues tiene que ver con esa exclusividad que se tiene de una persona hacia la otra, y en este caso tendría que ser de ambas personas, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Que generalmente esta exclusividad solo está dirigida hacia las mujeres. Es decir, ellas solamente pueden estar con una persona, con este príncipe azul, y todas las otras posibilidades quedan excluidas.
Es interesante precisamente cómo se maneja el tema de la infidelidad en nuestros contextos latinoamericanos, ¿no? Y cómo se da, cómo se notan y saltan a la vista las diferencias entre la infidelidad de la mujer y la infidelidad del hombre. Y cómo la propia presión de la sociedad hace que la infidelidad de la mujer sea imperdonable. La infidelidad de la mujer es sinónimo, es igual a mala mujer, no estaba enamorada. Y la infidelidad del hombre es cometió un error o tuvo que hacer su papel de hombre, y de alguna manera ese refuerzo, ¿no?, de la masculinidad impele a que el hombre, a que su infidelidad sea considerada como algo secundario, y cuando alguna mujer decide no permanecer en la relación porque simplemente va en contra de sus principios, puede llegar a ser incluso criticada por la propia familia y por la sociedad por no luchar por sus hijos, porque en el caso de que haya hijos, porque en este caso la presión es muchísimo mayor. Es como que para ti tu fidelidad o lo que tú hayas puesto en esa relación y la fidelidad que hayas dado tú pasa a un papel secundario ante tu necesidad de preservar el status quo de esa relación que el hombre tiene la libertad de alterar cuando lo desee.
Sí, también sobre la infidelidad es importante que la infidelidad también es algo que es sancionado por el Estado y por el sistema jurídico, pero es sancionado cuando son las mujeres las que la hacen, ¿no? O sea, si una mujer es infiel, entonces hasta en el Código Penal está tipificado. En cambio, si un hombre es infiel, en general no se le puede adjudicar ningún tipo de delito. Pero eso también nos deja ver cómo es una diferenciación muy grande y una discriminación que existe y que se sigue reproduciendo en los sistemas jurídicos.
Además que este mito de la fidelidad, el mito de la fidelidad eterna tiene mucho que ver con el tema de la exclusividad y de la posesión, el poseer al otro o a la otra, ¿no? Eso es como el ideal del amor romántico. Una vez que te enamoras, jamás vuelves a mirar a un otro o a una otra. Que eso es completamente, pues, amoral. Lo podríamos decir que es amoral. El problema es como la propiedad privada en las personas.
Que además, Tania, va mucho más allá de cómo lo valoremos nosotros, sino que nos viene impuesto. Porque nada hay de malo en que dos personas decidan dedicarse exclusivamente como si quieren la vida entera, pero tiene que ser de mutuo consenso. No es justo el papel, digamos, coercitivo de la sociedad en ese aspecto a través de prejuicios religiosos, morales, de todas las instituciones y sobre todo los medios de comunicación en un constante bombardeo de mensajes donde nos enseñan, digamos, esa especie de exclusividad que va más allá de tu voluntad, sino simplemente por mantener un papel que te toca cumplir y que estaba ahí desde antes de que tú llegaras. Y que muchas veces, lejos de ser liberador, es totalmente una cárcel dentro de la relación.
Sí, este amor romántico también, o sea, hace que dejemos de ver a los otros, pero también hace que nos dejemos de ver a nosotros mismos. Nos olvidamos de lo que nos hace felices, de lo que es importante para nosotros, y por lo tanto entregamos toda esta dedicación y todo ese amor hacia una persona que a veces no es la que nos complementa, porque nosotros ya somos sujetos completos.